Acomodarnos al calor de la lumbre, el espacio de la Luna Salida Tiempo Radio, siempre es una acción que no solo nos libera de nuestras cotidianas preocupaciones, sino que además nos reconcilia con nuestro acervo cultural y nos estremece con sus relatos. Esta tarde nuestra juglaresa y filóloga Amparo Rico nos va a contar el cuento de los hermanos Grimm titulado Los tres pelos del diablo. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes, Enrique.
¿Por qué has elegido este cuento?
Porque es un cuento recogido en la tradición oral valenciana y en el que, sin embargo, se sigue perfectamente el esquema, el cuento tipo recogido por los hermanos Grimm. El cuento valenciano le añade algunas cosas, le quita otras, pero bueno, se sigue muy bien el esquema básico del cuento y tiene muchas reminiscencias clásicas, se ven muchos motivos de la literatura tradicional, a la vez que se intenta adaptar a la cultura ya cristiana para que pueda ser aceptado como cuento en la tradición cristiana, en la tradición oral moderna. Entonces, pues es uno de los cuentos que más me gustan, porque es muy rico, es un cuento muy rico. Empecemos con el cuento. El cuento se titula Los tres pelos del diablo. Pues señor, érase una vez, hace mucho, mucho tiempo y en un lugar muy lejano, unos leñadores que tuvieron un hijo. Nada más nacer, la comadrona vio que el niño tenía en el cuello la marca de la piel de una serpiente y enseguida supo que eso quería decir que el niño se iba a casar con la hija del rey. Inmediatamente, nada más salir de la cabaña de los leñadores, a la primera persona que se encontró le contó que los leñadores acababan de tener un hijo que llevaba en el cuello la marca de la piel de la serpiente y que eso quería decir que ese niño acabaría casándose con la hija del rey. Esto corrió como la pólvora y llegó a oídos del rey, a quien por supuesto no le hizo ninguna gracia que su hija se casara con el hijo de unos leñadores. De manera que inmediatamente lo que hizo fue buscar a sus cazadores y decirles que fueran a buscar al hijo de los leñadores, se lo llevaran a lo más profundo del bosque y lo mataran. Dicho y hecho, los cazadores fueron a por el niño, lo cogieron y lo llevaron a un claro en el bosque, y allí se dispusieron a matarlo. Sin embargo, la criatura en ese momento se puso a llorar, y los leñadores se compadecieron de él, porque tampoco entendían por qué tenían que matar a una criatura que no había cometido en ese momento ningún pecado. Así que, en la misma canastilla en la que se lo habían quitado a su madre, lo dejaron que fuera corriente abajo, por un riachuelo que pasaba por allí. El río llevó a la canastilla con el niño hasta un remanso donde estaba el molino y el molinero estaba intentando desatascar las ruedas del molino. Oyó llorar a un bebé y como ellos no tenían hijos, pues él y su mujer cogieron al niño y lo criaron como hijo suyo. Y así pasaron los años y el niño fue creciendo, hasta que de repente, un día, tutú, tutú, suenan los cuernos de caza. El rey había salido a cazar con sus caballeros. Andaban persiguiendo un ciervo. El ciervo era muy rápido y el caballo del rey fue el único capaz de seguirle. Sin embargo, en uno de los quiebros del ciervo, que conocía a la perfección el bosque, se pudo zafar del caballo y el rey se encontró con que estaba en medio del bosque y no sabía ni a dónde ir, ni cómo regresar, ni encontraba a los caballeros. Y así empezó a oscurecer. Y entonces vio una luz, un poquito más adelante de él. Se acercó y se encontró con el molino. Llamó a la puerta y cuando el molinero abrió y vio al rey, se deshacía en elogios y reverencias intentando alegrarle y gustar al rey. Y le ofreció los mejores manjares que tenían, que eran pobres, pero lo mejor que tenía. Y allí estaba un muchacho, el hijo de los molineros, que era quien le servía. En una de las veces que el muchacho se inclinó para servir el vino al rey, el rey vio la marca en el cuello que tenía el niño. Y le preguntó, «Muchacho, ¿tú eres valiente?» El muchacho dijo, «Claro, no creo yo que seas tú muy valiente». Que sí, majestad, soy valiente. ¿Serías capaz de acercarte a mi castillo y decirle a la reina que estoy bien y que no se preocupe? El muchacho pensó que salir en mitad de la noche, cruzar todo el bosque y luego la montaña donde vivían los bandidos, que bueno, a lo mejor se había apresurado un poco. pero ya no se podía volver atrás, así que le dijo que sí. El rey, que como ya supondréis todos, había adivinado que los cazadores no habían cumplido con lo que le habían prometido y que aquel niño era el de la profecía, escribió una carta y se la entregó al muchacho. El muchacho salió en mitad de la noche, cruzó el bosque, subió por la montaña y cuando estaba llegando arriba estaba ya tan cansado que dijo: voy a ver si encuentro un sitio donde descansar y en cuanto amanezca me levanto y llego al palacio. Y llego prontito. Con las manos fue tocando y encontró una cueva. Y allí vio que era una cueva medio habitada. Había una especie de camastro, se tumbó y se quedó profundamente dormido. Al poco tiempo llegaron una cuadrilla de ladrones que eran famosos en aquella zona y que tenían en aquella cueva su guarida. Viendo al muchacho, pensaron que los había descubierto y había que matarlo. Pero entonces, cuando fueron a matarlo, se dieron cuenta que llevaba una carta con el sello real. Les entró curiosidad y empezaron a leer la carta. Y aquella carta decía: a mi querida esposa la reina, en cuanto llegue este muchacho con la carta, mándalo a ejecutar. No preguntes y cumple mis órdenes inmediatamente. Los ladrones se extrañaron de una orden tan tajante y que la llevara el propio condenado a muerte. Así que, bien, miraron al muchacho, les dio pena y como el rey les caía muy mal, decidieron cambiarle la carta. Escribieron otra carta imitando la letra del rey, volvieron a colocar el sello real y le dejaron la carta en el mismo sitio al chico y se escondieron. Cuando amaneció, el muchacho se despertó y siguió su camino. En cuanto llegó al palacio, mostrando su carta con el sello real, se le fueron abriendo todas las puertas hasta llegar a donde estaba la reina. Aquella cogió la carta, la leyó, pone: a mi querida esposa la reina, en cuanto llegue este muchacho con la carta, sin más dilación prepara las bodas entre él y nuestra hija. No preguntes y cúmplelo inmediatamente. La reina se extrañó, pero las órdenes del rey eran muy claras, así que preparó las bodas y se casaron. Cuando a la noche regresó el rey y vio que ya no se podía hacer nada, porque su hija ya se había casado con el muchacho, se enfadó tanto que estuvo toda la noche meditando una venganza. A la mañana siguiente, en cuanto amaneció, le dijo al muchacho que si de verdad quería ser aceptado alguna vez como yerno, tenía que ir a buscar los 3 pelos de la barba del diablo y traérselos. Muchacho que se había enamorado de la princesa, salió al camino y empezó: chano chanete, chano chanete, hasta que se alejó y el castillo ya ni se veía, en busca de la cueva donde vivía el diablo. Allí, de camino, se encontró con un labrador al quien saludó: con Dios. El labrador contestó: con Dios. ¿A dónde vas, muchacho? A la cueva del diablo, voy bien. Sí, sí, sigue recto. Pero ya que vas, ¿por qué no le preguntas al diablo qué ha pasado con el manzano que teníamos en la plaza del pueblo, que antes daba manzanas de oro y ahora ni de oro ni de las normales, no da nada, se ha secado? No se preocupe usted, yo lo preguntaré. El muchacho siguió caminando. Un poquito más adelante, se encontró con un pastor. Con Dios, muchacho, ¿a dónde vas? Pues voy a la cueva del diablo, ¿voy bien? Sí, sigue adelante. Pero ya que vas, ¿por qué no le preguntas al diablo qué ha pasado con la fuente del pueblo que antes manaba vino? Y ahora ni vino, ni agua, ni nada. No se preocupe, yo le preguntaré. Y siguió. Y al poco vio un río y en la orilla una barca. Y le preguntó al barquero: ¿voy bien para la cueva del diablo? Claro, muchacho, sube. Muchacho subió. Y el barquero le dijo: ¿y ya que vas, por qué no le preguntas al diablo qué tengo que hacer para dejar de pasarme la vida remando de una orilla a la otra, llevándole gente? Pues no se preocupe, que yo se lo preguntaré. Cuando desembarcó en la otra orilla, fue caminando por un sendero y de repente se encontró con una señora que salió corriendo hacia él y le dijo: ¿pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Escóndete! ¡Que mi hijo viene! ¡Te va a matar! Y le dijo: es que vengo a recoger 3 pelos de la barba del diablo. El diablo es mi hijo, pero es que en cuanto te vea te va a matar, seguro. Ay, entonces, pues que yo tengo que volver. Y le contó la historia. La mujer se compadeció y dijo: bien, escóndete, yo te daré los tres pelos. Y el chico le dijo, pero es que tengo tres preguntas que hacerle al diablo. A ver, dímelas, muchacho, le dijo las preguntas. Y la mujer dijo, yo buscaré la respuesta. Escondió al muchacho debajo de la basquiña y en eso llegó el diablo. Aquí huele a vivo. La madre dijo, no, hijo mío, no. Esto sería del de ayer, ¿eh? Hoy aquí no ha venido nadie. ¿Estás segura, madre? Segurísima. Aquí no ha venido nadie. Te veo cansado. Vente a dormir, hijo. Diablo se sentó en el suelo y apoyó la cabeza en el regazo de su madre, y ella, mientras le acariciaba, le iba cantando. Y el diablo se quedó dormido. Cuando se quedó profundamente dormido, la madre cogió y ¡pam!, le arrancó un pelo de la barba. El diablo se despertó. ¿Qué ha pasado? No lo sé, hijo. Estaba pensando yo, ¿qué habrá pasado en el primer pueblo? Que había antes un manzano que daba manzanas de oro. Y ahora ni de oro ni de ninguna clase. El diablo se rió y dijo, hombre, ¿qué va a ser? ¿Qué hay un ratoncito? Ha hecho su madriguera en las raíces y las está secando. Que lo quiten y ya está. Ala, duerme, hijo, duerme. El diablo se volvió a dormir. En cuanto estuvo dormido, la madre le quitó el segundo pelo. ¡Pero madre! ¿Qué ha pasado ahora? No sé, hijo, estaba yo pensando. ¿Y en el otro pueblo que había una fuente que emanaba vino y ahora ni vino ni agua ni nada? ¿Qué habrá pasado? ¡Ay, madre! Se rió el diablo. Pues que tienen una rana que se está bebiendo todo el vino. Que la saquen y ya verá. Duerme, duerme, hijo, que sigo viéndote cansado. Volvió a cantar y el diablo se durmió y en ese momento le arrancó el tercer pelo. ¡Pero madre! ¿Qué ha pasado ahora? Y el pobre barquero, hijo, toda la eternidad remando de una orilla a la otra. ¿Nunca va a poder parar? Claro que sí, madre. En cuanto llegue la próxima alma, le da las remos y que siga. Él tiene que salir corriendo y ya está. ¡Ay, pobrecillo! ¡Tan fácil! Duerme, duerme, hijo. El diablo volvió a dormirse, la mujer levantó la basquiña, el muchacho salió, ella le dio los tres pelos y le dijo, ¿lo has entendido? Sí, sí, gracias. Y se marchó. Regresó por donde vino y al pasar con la barca le dijo al barquero lo que le había dicho el diablo. En recompensa, el barquero le dio un saco lleno de monedas de oro. Siguió caminando, llegó al pueblo y le dijo al pastor lo que tenían que hacer para que la fuente volviera a manar vino. Y en recompensa, todos los habitantes del pueblo le volvieron a dar un par de sacos más lleno de monedas de oro. Cuando llegó al tercer pueblo, le dijo al campesino qué tenían que hacer para que el manzano volviera a dar manzanas de oro. Y también, como recompensa, otros dos sacos llenos de monedas de oro. Así que el muchacho, cuando llegó al palacio, no solo llegó con sus tres pelos de la barba del diablo, sino que además con unas buenas sacos de oro. El rey, en cuanto vio lo que había pasado, pensó que si un pobre leñador o molinero había sido capaz de conseguir convertirse en un ser tan rico, él aún podía más. Así que siguió los pasos del muchacho y cuando llegó al primer pueblo, el campesino lo miró y le saludó con Dios. Y el rey gruñó, ¡déjame en paz! Y siguió su camino. Poco más adelante, se encontró con el pastor. El pastor, viendo al rey, le hizo una reverencia y le saludó. El rey volvió a gruñir y siguió su camino. Y poco después se encontró con el río, vio al barquero y le dijo, ¡barquero, crúzame rápido a la otra orilla! El barquero le dijo, ¡suba, majestad! En cuanto el rey puso los dos pies en el barco, el barquero le dio los remos para poder desatar la barca y en vez de desatarla lo que hizo fue saltar. Y allí está todavía el rey, cruzando almas de un lado a otro del río. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Para los oyentes que han oído algunas veces más cuentos, lo primero que les tiene que haber llamado la atención es el viaje. Ya hemos dicho que siempre hay un motivo de un viaje que realiza el héroe para volver más sabio. En este caso, además, vuelve ya convertido en un hombre de provecho. Es importante ver estos mitos que decíamos. Está el niño de la canastilla, que nos debe recordar a Moisés. El motivo de dejarlo en el bosque para que unos cazadores lo maten, que también lo vemos en Blancanieves. El motivo del barquero, que es el Caronte, que atraviesa al mundo de los muertos. El país de Jauja, es el más allá, el mundo de los árboles sale fruta y de las fuentes mana vino. que es un paraíso absolutamente pagano, es el otro mundo de los paganos, y que por tanto, en esta visión más cristiana, entra en contraposición, porque el mundo de los muertos no puede ser el bueno, ese es el infierno, ya que el más allá de los buenos tiene que estar en el cielo, no en la tierra, y por tanto se ha secado y el árbol no da las manzanas de oro y hay que volver a regenerarlo. Se ha perdido el amor y la vida. Estos son los motivos que podíamos ver. Es curioso observar cómo el héroe progresa, cómo el héroe comienza siendo un niño al que le van ocurriendo cosas y cómo en un momento determinado él toma las riendas de la propia vida, el momento en que inicia ese viaje por los tres pelos de la barba del diablo. Él ha crecido, está tomando las riendas de su vida y está convirtiéndose con sus virtudes, esa amabilidad, esa docilidad, está permitiéndole ese crecimiento, esa transformación. Sin embargo, y como suele ocurrir en los cuentos, como contraposición tienen al antihéroe, al villano, el rey, codicioso, maleducado, malvado, el cual es castigado. A mí me gustaría que se reflexionase sobre cuáles son nuestros héroes en la actualidad, qué virtudes tienen nuestros héroes y ver cómo realmente hemos perdido de verdad a los verdaderos héroes y tenemos como héroes a gente que más bien podrían estar catalogados en el cajón de los villanos y que esto quede como pozo para ver si volvemos a generar valores positivos para la sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes.